con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yeon Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. «Yo me declaro culpable, pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá», dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta ley de seguridad nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y un saludo, estimados radioyentes de Radio Martí, y bienvenido a este su programa Entre Dos Ríos, también al inicio del verano 2021. Pasamos inmediato a nuestra colega Michelle Sagué en Washington para escuchar el informe que ella ha preparado sobre información proveniente de la capital estadounidense.
Con marchas, música y discursos, los estadounidenses celebraron el sábado Juneteenth, o el 19º, la fiesta nacional recientemente declarada que marca el fin de la esclavitud. Se llevaron a cabo cientos de eventos en todo el país, desde Washington a Nueva York, a Los Ángeles y más notablemente en Galveston, Texas, el corazón simbólico de la conmemoración del 19 de junio. Porque el 19 de junio de 1865 fue cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la libertad a los negros esclavizados en Galveston, 2 meses después de que la Confederación se rindiera y aproximadamente 2 años y medio después de que la Proclamación de Emancipación liberó a los esclavos en los estados del sur. Las celebraciones de Juneteenth este año son aún más celebrativas, ya que se producen pocos días después de que el presidente Joe Biden firmara la legislación que convierte el 19 de junio en un feriado nacional, y en un momento en que las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 a las reuniones públicas se están suavizando poco a poco. Aquí en Washington, cientos de personas celebraron en Black Lives Matter Plaza, una sección de la calle 16 cerca de la Casa Blanca, que fue rebautizada por la ciudad en medio de las enormes protestas contra el racismo impulsadas por la muerte de George Floyd. Kevin Blanks es un joven afroamericano de 29 años. Él dice que eso sucedió en 1865. Se suponía que marcaría el fin de la esclavitud. Sin embargo, él dice que el racismo sigue siendo muy problemático hoy en día. Todavía está muy arraigado en el ADN del país. Dice que todavía se enfrentan a eso y que las cosas no son equitativas para su gente. Esta joven de 33 años dice que solía celebrar siempre el 4 de julio, así que esto es como su nuevo día de la independencia, como si tuviera más énfasis ese día que el 4 de julio. Dice que siente esperanza de que las cosas mejoren para ella en el futuro. Esta otra joven afroamericana dice que es importante que sea una fiesta porque reconoce la lucha y la perseverancia de sus antepasados y ese día de la libertad para ellos. Dice que además educa a las personas que no son de la comunidad afroamericana para que conozcan la importancia de lo que fue la libertad para sus antepasados. Una encuesta de opinión publicada por el Instituto Gallup encontró que un 28% de los estadounidenses no sabía absolutamente nada sobre la fecha del 19 de junio. Un legislador estatal negro del estado de Pensilvania, Sharif Street, opinó por Twitter que celebrar Juneteenth le parecía un poco surrealista, en un momento en que muchos estados liderados por republicanos están aprobando leyes que limitan las opciones de votación en formas que afectan más agudamente a las comunidades de color. De enero a mayo, 14 estados, en particular Georgia y la Florida, aprobaron leyes que limitan las oportunidades de votar, medidas que se consideran destinadas a reducir la influencia de los votantes de minoría, en particular los afroamericanos. Street añadió que es un recordatorio de que las victorias no son permanentes. El domingo se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados y en esa ocasión el Departamento de Estado norteamericano dijo en un comunicado que en la celebración se presenta la oportunidad de reconocer la valentía y resiliencia de los millones de refugiados que se han visto obligados a huir de su lugar de origen, la generosidad de las comunidades que los acogen y la respuesta global conjunta de los socios humanitarios que los ayudan. Señaló que hoy en día se reconoce que la inmensa crisis de desplazamiento forzado global ha llegado a un nuevo nivel histórico y afecta a más de 82 millones de personas, incluidos más de 26 millones de refugiados. Estados Unidos reafirmó su compromiso a mitigar el padecimiento de los refugiados en todo el mundo a través de su liderazgo en materia de asistencia humanitaria y diplomacia. El Departamento de Estado opinó que la cooperación internacional es fundamental y señaló que reasumió el compromiso con la colaboración multilateral para responder a las necesidades humanitarias inmediatas y buscar soluciones perdurables para que los refugiados puedan vivir con esperanza y dignidad. Ningún país puede responder solo a esta crisis global y ningún país está exento de las consecuencias negativas del desplazamiento forzado, se expresó en el comunicado. Estados Unidos está asumiendo nuevamente el liderazgo en materia de reasentamiento de refugiados, entre otras cosas, a través del programa de admisiones de refugiados, que ha recibido a más de 3,1 millones de refugiados desde el 1980. Ya ha dado los pasos críticos de elevar la meta anual de admisiones de refugiados a 62.500 para el año fiscal 2021 y restablecer las asignaciones regionales para los reasentamientos, a fin de asegurar que el acceso al programa de admisiones de refugiados se basa en la vulnerabilidad de los refugiados, responda a la necesidad urgente de reasentamiento en todas las regiones del mundo y refleje la tradición estadounidense de acoger a los refugiados. Y en otra noticia de importancia, el nuevo enviado principal de Estados Unidos para Corea del Norte dijo este lunes en Seúl que espera una respuesta positiva pronto sobre el diálogo con Corea del Norte. El representante especial de Estados Unidos, Sung Kim, se encuentra en Corea del Sur para una visita de 5 días en medio de un estancamiento en las conversaciones de desnuclearización con Pyongyang, sin noticias de los esfuerzos planeados para contactar con el norte. Él dice que siguen esperando que Corea del Norte responda positivamente a su acercamiento y oferta de reunirse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin condiciones previas. Mientras tanto, continuarán implementando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dice que también instarán a los estados miembros de la ONU, especialmente a los del Consejo de Seguridad, a hacer lo mismo para hacer frente a la amenaza que representa Corea del Norte para la comunidad internacional. Kim llegó a Corea del Sur el sábado, un día después de que los medios estatales de Corea del Norte informaran que el líder Kim Jong-un instó a prepararse tanto para el diálogo como para la confrontación con Estados Unidos. El enviado norteamericano tuvo reuniones consecutivas con el principal enviado nuclear de Corea del Sur, así como una reunión trilateral en la que participó su homólogo japonés. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Pasamos además al Buró de Radio Martí en Nueva York, a donde han llegado las siguientes informaciones. Naciones Unidas, conjuntamente con sus socios humanitarios, han lanzado el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela 2021. El propósito de la iniciativa es la de enfocar la ayuda de la comunidad internacional sobre los 4.500.000 ciudadanos venezolanos más vulnerables a un costo de 708 millones de dólares. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, dijo que el plan se enfoca en la salud, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y los riesgos de protección y el suministro de acceso a servicios esenciales por medio de la ayuda de emergencia, la mejora en acceso a servicios básicos y asegurar la protección de los más vulnerables. El vocero de la Secretaría, Dujarric, añadió.
The Secretary General said in the message that after 6 consecutive years of economic contraction, the situation in Venezuela continues to impose great hardship on the living conditions and well-being of its people, forcing many to leave.
El secretario general dijo en un mensaje que luego de 6 años consecutivos de contracción económica en Venezuela, la situación impone privación a los ciudadanos venezolanos en su bienestar y en las condiciones de vida de sus ciudadanos, que fuerza a muchos que se tengan que ir. Según Dujarric de la Riviere, la iniciativa del 2021 se basa en esfuerzos realizados en el 2020 cuando la ONU y sus socios alcanzaron a 4.900.000 ciudadanos con alguna forma de ayuda. Entre tanto, Naciones Unidas hace un llamado porque se logre acceso, además de un aumento en la financiación que incluya la respuesta de tanto nacionales como internacionales para fortalecer. Embajador estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, hizo un llamado porque la crisis venezolana vea una solución política y pacífica al elogiar la respuesta regional de países anfitriones que acogen a refugiados inmigrantes venezolanos. La crisis venezolana es solo la segunda peor a nivel internacional, superada solo por la situación en Siria, y los millones de sirios que han huido del conflicto en su país y también se han refugiado en países vecinos. En Ginebra sesión a partir del 21 de junio, la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el momento en que la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, le hace un llamado a Antonio Guterres, diplomático portugués que aseguró su segundo mandato como secretario general de la ONU, a que le dé prioridad al tema de derechos humanos. Según Human Rights Watch, el secretario general no le ha dado dicha prioridad al tema de derechos humanos y es necesario que denuncie poderosos gobiernos que también son abusivos, como ha sido incapaz de hacerlo hasta ahora, según la organización con sede en Nueva York. Al ser juramentado a su segundo mandato como secretario general de la ONU, Guterres dijo que el mundo escribe su propia historia a través de lo que se decide y que la aldea global puede decidir o vivir en crisis perpetua o impulsarse hacia un futuro más seguro y mejor para todos. Guterres también se pronunció sobre la eliminación de la violencia sexual en época de conflicto. El secretario general afirmó:
The turmoil caused by the COVID-19 pandemic has made it even more difficult to hold perpetrators of sexual violence to account. At the same time, survivors face new obstacles to reporting crimes and accessing support services.
En lugares afectados por conflicto, la confusión causada por el COVID-19 hace más difícil que se rindan cuentas los que realizan actos de violencia sexual. También los sobrevivientes tienen más dificultad en reportar la violencia y la de accesar servicios de apoyo. El director de Human Rights Watch en Naciones Unidas, Louis Charbonneau, le hizo un llamado al secretario general Guterres a que deje a un lado la llamada diplomacia privada y que se enfoque públicamente sobre los crímenes de lesa humanidad de China en Xinjiang o de Rusia en su apoyo a las atrocidades gubernamentales de Siria. Según Charbonneau, el legado de Guterres depende en su disponibilidad de hablar por los oprimidos, no importa dónde se encuentren. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, en Nueva York, dio a conocer que el editor del rotativo digital Next de Hong Kong, Jimmy Lai, también del rotativo Apple Daily, ha sido honrado con el galardón de libertad de prensa Gwen Ifill Press Freedom Award. El premio se presenta anualmente por la Junta de Directores del Comité para la Protección a los Periodistas y reconoce el compromiso sostenido del galardonado con la libertad de prensa. Kathleen Carroll, presidenta de la Junta del Comité para la Protección a los Periodistas, dijo que Jimmy Lai no es solo un campeón de la prensa libre, es también un luchador por la libertad de prensa. Él batalla por el derecho de su organización Apple News para poder publicar libremente, a la par que China y sus secuaces en Hong Kong emplean todas las herramientas disponibles para aplastarles, afirmó Kathleen Carroll. La Junta del Comité para la Protección a los Periodistas dijo estar complacida al honrar a Jimmy Lai con el galardón Libertad de Prensa 2021 Gwen Ifill, al aguardar el día en que se lo puedan entregar en persona. De hecho, Lai será honrado durante el evento de entrega de premios Libertad de Prensa Internacional 2021 al convertirse en un símbolo poderoso de la lucha para mantener la libertad de prensa en Hong Kong, mientras el Partido Comunista de China ejerce mayor control sobre el territorio. Jimmy Lai se encuentra encarcelado, se le niega fianza y permanece un crítico abierto del gobierno chino al abogar por la democracia y enfrenta a la vez cargos que le pudieran mantener encarcelado de por vida. La semana pasada, expone el Comité para la Protección a los Periodistas, la policía realizó una redada y arrestó a 5 ejecutivos del rotativo. Luego de la masacre de Tiananmen en 1989, Jimmy Lai lanzó una revista conocida como Next, dentro del grupo Next Media, ahora conocida como Next Digital. Como resultado del comentario crítico de Lai, China empieza a forzar el cierre de ramas de su negocio al por mayor. Jimmy Lai lanzó su Apple Daily en 1995 al introducir el periodismo tipo tabloide en Hong Kong y luego en Taiwán. El editor ha respaldado abiertamente al movimiento pro democracia en Hong Kong. En octubre del 2019, Jimmy Lai habló en el Hoover Institute aquí en Estados Unidos y se refirió a la situación en Hong Kong de la siguiente manera.
Who are just fighting to keep the way of life promises when we were hand back to China. The disagreements range from human rights, trade, to national security to Hong Kong. Because of its sheer size, China gets away with behavior the world would never tolerate from any other country.
Los ciudadanos de Hong Kong batallan por mantener la forma de vida que se nos prometió cuando nos entregaron de vuelta a China. Los desacuerdos con China van de los derechos humanos, el comercio y la seguridad nacional en Hong Kong. Por su tamaño, China se comporta como le complace, de una manera que el mundo no toleraría en cualquier otro país. Mi mensaje simplemente es que ese comportamiento tiene que ser enfrentado y no apaciguado. Durante las manifestaciones en Hong Kong, Jimmy Lai siempre estuvo en la hilera de enfrente muy visible en los reclamos ciudadanos por la libertad de prensa y de expresión en Hong Kong. Su encarcelamiento lo sitúa ahora en el 2021 a la vanguardia del movimiento de libertad de prensa mundial y el CPJ desde ya honra al editor de rotativos digitales y de tabloide en Hong Kong por su actitud de que se exijan los derechos. Durante la Convención Bautista del Sur en Nashville, Tennessee, el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos pudo compartir con otros 16,000 participantes en este último 163 encuentro anual de la Convención Bautista del Sur. Al recordar a los protestantes en Cuba que, como otros feligreses de distintos cultos en la isla, están bajo la vigilancia férrea de La Habana, el pastor Yonar Barroso dijo estar complacido por poder compartir en el origen de la denominación bautista, que también, entre otros credos, fue a Cuba también para evangelizar.
Y para mí es un honor, como cubano, poder estar acá. Pienso que es como volver a mis raíces de infancia, en el sentido de que fueron precisamente los bautistas del sur quienes llevaron el evangelio a Cuba y quienes ayudaron a la fundación y sostén de la Convención Bautista de Cuba Occidental, que fue inscrita en el registro de asociaciones en 1905 y que continuó hasta el día de hoy.
Mario Félix Yonar Barroso desde Nashville recordó el proceso revolucionario en Cuba de 1959, que le siguió la llamada Primavera Negra Bautista, cuando propiedades bautistas en el 1965 se les adueñó el régimen, expulsando del país a prominentes pastores cristianos y haciendo retornar a sus hogares a los seminaristas y estudiantes, para llegar al momento actual en el 2021, en que La Habana emplea la pandemia para evitar se congreguen feligreses con sus pastores en sus cultos religiosos.
Por supuesto, luego del arribo de la dictadura en Cuba, pues el hostigamiento contra todas las opciones de fe, incluyendo los bautistas, no ha cesado. Y en este momento nos encontramos en una situación muy preocupante que, por supuesto, nosotros estamos exponiendo acá en relación a que la misma dictadura que echó a nuestros pastores en la prisión en la Primavera Negra de 1965, incluso llevando a prisión al líder de la Convención del Sur que se encontraba allá como superintendente, ayudándonos, el doctor Cody, quien estuvo ahí prisionero y que escribió un libro de memorias respecto a esa prisión. Además de esa prisión, además de los campos de concentración llamados UMAX, además de todo lo que durante todos los años los bautistas hemos enfrentado, en este momento, en la situación de la pandemia y en la situación del llamado reordenamiento, lo preocupante es que vemos cómo la dictadura ha encontrado una justificación, digamos, para impedir que los bautistas, no solo los bautistas, estamos hablando de los bautistas, pero esto tiene que ver con todas las afiliaciones religiosas, no se reúnan. Y lo triste es que, aunque continúan las inmensas filas o colas por todo el país, las aglomeraciones de todo tipo, incluso en pasados días se veían imágenes de multitudes intentando comprar cerveza, y ahí prácticamente se había olvidado que había pandemia. Sin embargo, las iglesias se ven impedidas de reunirse.
Además de los impedimentos de que se reúnan los religiosos, no obstante, las conglomeraciones que el régimen sí permite, como para comprar cerveza, se le suma, según el pastor Leonard Barroso, el hostigamiento adicional de no solo tarifas altas para la factura de luz, sino también cualquier multa que se le pueda aplicar a una entidad religiosa o a un líder religioso por orden directa de Caridad Diego Bello a cargo de la Oficina de Asuntos Religiosos en Cuba.
Pero encima de esto, se les están cobrando tarifas enormes en los servicios de electricidad, entre otros. Y, por si fuese poco, muchos pastores están siendo multados por cualquier excusa, lo cual nos demuestra que, de parte de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en específico por órdenes de la señora Caridad Diego Bello, pues hay órdenes de eliminar a la iglesia en Cuba. Si las iglesias siguen sin reunirse, porque recordemos que en Cuba las iglesias no tienen la posibilidad, como las tenemos en otras partes del mundo, cuando no se pueden reunir físicamente, de celebrar reuniones virtuales a través de Zoom u otras plataformas. Pues si las iglesias no se reúnen, la iglesia en Cuba va a desaparecer, y el plan maquiavélico, el plan diabólico del gobierno cubano es que lo que no consiguió con la prisión, lo que no consiguió con los campos de concentración, lo va a conseguir ahora con la política del reordenamiento y con la excusa del coronavirus, que se ha convertido en su mejor aliado, por supuesto.
Para Mario Félix y Leonard Barroso, la voluntad del régimen se enfrenta al seguimiento que los bautistas le dan fuera de Cuba a la situación en la isla, por lo que la Convención Bautista del Sur también se convirtió en un sitio donde estrechar lazos y también crear mayor conciencia en el sur de Estados Unidos entre cristianos sobre la situación de los bautistas y otros religiosos en Cuba.
Desde los Estados Unidos y desde Nashville, Tennessee, donde celebramos esta reunión anual de los bautistas del sur, tenemos nuestro corazón y nuestro pensamiento en nuestros hermanos cubanos, especialmente los que somos cubanos, que no nos olvidamos de nuestras raíces, que seguimos allí espiritualmente y que vamos a poner bien relevante la situación de nuestros hermanos en Cuba.
Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué en Washington y también en Nueva York, al Comité para la Protección de los Periodistas por enviarnos información sobre el editor chino Jimmy Lai, reconocemos al pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien durante la Convención Bautista del Sur en Nashville, Tennessee, hizo tiempo para informarnos sobre el acontecer entre estos religiosos cristianos. También le damos la bienvenida y las gracias a nuestra colega y productora Vertica Arrabal, y sobre todo a usted, estimado radio oyente de Entre Dos Ríos, por su sintonía y su compañía, que le ofrece y agradece esta servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.